Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 28 de mayo. Muchos españoles planifican ya sus vacaciones de verano. Es momento de ir organizando algunas cosas para garantizar que nuestro viaje no presente problemas. Tener el coche en condiciones y saber qué novedades encontraremos en las carreteras es un asunto a tener en cuenta. Con estas previsiones, este es el menú que hoy les proponemos. ¿Tenemos el coche a punto para las vacaciones de verano? Si debemos pasar por el taller, más vale no dejarlo para el último momento. Les contamos cuáles son los elementos que debemos revisar antes de iniciar el viaje. En verano es cuando más coches se venden, pero ¿por qué tipo de vehículo debemos optar? ¿Gasolina, diésel, eléctrico, híbrido? Sepamos cuáles son los más indicados para cada tipo de necesidades. Al precio que están la gasolina y el diésel, llenar el depósito nos sale mucho más caro que antes, pero podemos ahorrar limitando el consumo mediante nuestra manera de conducir. Les contamos cómo. ¿Peajes en las carreteras? Esa es la última polémica. ¿Por qué hemos de pagar por circular si las vías han sido financiadas con nuestros impuestos y ya estamos abonando otras tasas para su mantenimiento? Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Les hablamos de coches y de viajes por carretera. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Vivo en la carretera, aparcando en un blues. Vivo en la carretera, siempre miro hacia el sur. Se acercan las vacaciones de verano. Es el momento, junto a la Navidad y la Semana Santa, en que mayor número de desplazamientos se producen por carretera. ¿Tenemos el coche a punto? Muchos incurren en esa costumbre tan española de dejarlo todo para última hora y a pocos días de salir de viaje recuerdan que el vehículo no está listo. Entonces llaman al taller y se encuentran con que no hay citas disponibles porque otros muchos conductores han hecho lo mismo, esperar al último momento. Vamos a darles algunos consejos. Lo demás se puede olvidar. Nos acompaña César Sinde, periodista especializado en motor y seguridad vial. Don César, muy buenos días.
Muy buenos días, don Javier.
Bueno, los coches tienen que ir a revisión al taller cada cierto tiempo o kilómetros. Entonces, la pregunta ¿es necesario hacer una revisión específica o adicional antes de un viaje largo?
Claro, ahí está la clave. Normalmente los coches tienen que ir a revisión en función del programa de mantenimiento que diga su fabricante. Normalmente suele ser 2 años o 30.000 kilómetros, lo que se cumpla antes, porque hay gente que en 2 años no hace 30.000 kilómetros, pero por el paso del tiempo, determinados componentes o líquidos del motor se degradan y es necesario cambiarlos aunque el coche haya estado parado en una plaza de garaje durante esos 2 años. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que llevar el coche al taller cuando le toca y cumplir el programa de mantenimiento del vehículo, evidentemente, y cuando vamos a salir de viaje tenemos que prever que hay algunos puntos que a lo mejor no están bien.
Pero también nosotros como conductores podemos revisar algunas cosas en nuestro propio vehículo, ¿no?
Claro, hay algunas cosas que a poco interés que pongamos no tenemos por qué llevarlo al taller. Por ejemplo, revisar el nivel de aceite. Eso lo podemos hacer nosotros. Y por cierto, sobre todo para aquellos propietarios de vehículos de motores de combustión diésel, específicamente ya entrados en años, conviene llevar siempre la típica botellita de reposición en el maletero, porque en viajes largos nos puede pasar que justo nos salta el testigo del aceite y estamos a 300 kilómetros de cualquier zona urbana porque estamos en un viaje largo, ¿no? Y cuantos menos kilómetros recorramos con el nivel bajo de aceite, cuantos menos kilómetros recorramos estando bajos de aceite, quiero decir, pues mucho mejor para el motor, ¿no? Entonces, el nivel de aceite podemos y debemos comprobarlo antes de salir de viaje, como el nivel del agua de limpia parabrisas, por ejemplo, se puede y se debe rellenar. Esto además es una cuestión de seguridad, porque si nos cae cualquier objeto en el parabrisas o tenemos una acumulación de insectos y no tenemos agua, pues evidentemente eso, cualquiera que sea conductor, pues sabrá el peligro que tiene, ¿no? El aire de los neumáticos también es imprescindible, saber si llevamos la presión correcta. Además, si vamos a hacer un viaje largo con el coche cargado, conviene aumentar un poco la presión de las ruedas de los neumáticos, en torno a 0,3 bares de la presión que tenga que tener cada vehículo. Habitualmente, en la inmensa mayoría de los coches, o bien en el marco de la puerta del conductor, o bien hay una pegatina en la portezuela del depósito de combustible, ahí nos indican las presiones que tiene que tener de inflado las ruedas de nuestro coche, tanto en el eje delantero como en el trasero.
Que suelen oscilar entre los 2 bares y los 2,5 aproximadamente.
Dependiendo, sí, dependiendo también si llevamos un SUV, en fin. Ahí,
si va más cargado, ha de ser superior la presión.
Claro, si vamos a viajar con el coche con mucho equipaje, el maletero a tope y con varios ocupantes, conviene aumentar en torno a 0,2 o 0,3 bares la presión normal. Pero también en esas pegatinas nos lo indica, nos pone un simbolito de coche vacío y también nos pone un simbolito con muchas maletas o equipaje y tal, y eso es lo que indica cuánto aumentar la presión si vamos más cargados.
¿Eso es lo que llamaríamos una revisión preventiva antes de un viaje?
Sí, pero también ocurre que en muchas ocasiones, imaginamos, por ejemplo, como decíamos antes, si el coche necesita una revisión periódica cada 30.000 kilómetros o 2 años, puede pasar que nos pille unas vacaciones de verano a mitad de kilometraje desde la última revisión. Y en esos casos, que es más que recomendable, si notamos cosas raras en el coche, porque en muchas ocasiones los coches nos van dando pistas de que algo va a fallar. Si no hacemos caso y seguimos usándolo, al final esa cosa, esa pieza que puede que esté empezando a fallar, rompe y puede provocar averías en elementos asociados a esa pieza, y con lo cual la avería es mucho más cara. Si siempre que conducimos nuestro coche vamos pendientes de él y vamos notando cosas raras, por así decir, esto que hace el coche no es normal, pues estando ya a 2 meses o mes y pico del mes de julio, o de agosto, pues conviene que pidamos cita. Una de las averías más típicas que suele ocurrir en estos años, en estas fechas, es que el gas del sistema del aire acondicionado, por lo que sea, o tiene poco gas o ha pasado ya el tiempo de su vida útil, y salimos de viaje y nos encontramos en pleno verano en un viaje largo que el coche no enfría, el aire acondicionado del coche no enfría. El momento óptimo para recargar el gas del aire acondicionado suele ser ahora, porque si lo recargamos en octubre, cuando ya vamos de cara al invierno, en invierno lógicamente no vamos a hacer trabajar el aire acondicionado del coche, no necesitamos aire frío, pero por eso el momento óptimo es este. Entonces, un elemento a revisar, si ya notamos incluso que el aire acondicionado no enfría todo lo que debiera, pues el momento propicio para renovar el circuito de gas de aire del coche es ahora.
¿Pierden presión los aires acondicionados durante los meses de invierno cuando no se utilizan?
No es que pierdan, bueno, si hay alguna fuga, evidentemente sí. El problema es que cuando ese gas, el gas del aire acondicionado funciona igual que el de las neveras, es decir, es un gas que tiene la propiedad de que al comprimirse produce frío, igual que los tubos de neón, cuando pasa electricidad a través de ellos producen luz. ¿Qué ocurre con ese gas? Que durante el invierno, si no, lógicamente no ponemos el aire acondicionado. Es un gas que, por tanto, por falta de uso, por falta de enfriarse al comprimir, pues puede también perder propiedades, o puede ser un gas que ya esté pasado, como se suele decir, o que haya llegado al final de su vida útil. Entonces, por eso, en los talleres siempre recomiendan cambiar ese gas o recargar, en caso de que quede poco gas, recargarlo justo antes del verano, porque entre mayo y septiembre son los meses del año en que más uso intensivo vamos a hacer de ese elemento del coche.
Decíamos en la introducción que los meses previos al verano son los de mayor venta de coches, ya que mucha gente hace coincidir el cambiarse de vehículo con las vacaciones. Hoy en día, con las restricciones a la circulación en ciudad por temas medioambientales, muchos conductores no saben bien por qué tipo de mecánica decidirse a la hora de comprar un nuevo automóvil. Vamos a analizar las diferentes opciones que se nos presentan. César, cuéntanos, ¿qué tipo de tecnologías de propulsión tenemos?
Pues básicamente 5. Los eléctricos puros, que como su nombre indica, son coches, en fin, que son recargables, no llevan motor de combustión y se recargan mediante tomas de alta o baja potencia en función de las características técnicas del coche. Esos son los llamados eléctricos puros. Después los híbridos, que son aquellos coches que llevan un motor de explosión convencional y un motor eléctrico. Los hay enchufables y los hay no enchufables. Pero esos híbridos tienen cierta capacidad de circulación en modo eléctrico para cuando nos movemos en ciudad, sean enchufables o no. Después tenemos los coches que son capaces de circular con gas. También son híbridos porque llevan un motor de gasolina, o sea, tienen un motor de gasolina que puede quemar gasolina o gas y llevan un depósito adicional de gas. Aquí, si vamos a optar por un coche de este tipo, hay que saber muy bien qué tipo de gas. Porque hay coches que usan gas GNC y hay coches que usan gas GLP. Las siglas a qué corresponden: GNC, gas natural comprimido. y GLP, ¿a qué corresponde? Gas licuado del petróleo. Entonces, antes de decidirnos por comprar un coche que sea híbrido de gasolina y gas, deberemos asegurarnos que en la zona en la que vivimos o en los desplazamientos que vamos a hacer tenemos puntos de repostaje, porque normalmente esos coches están pensados para funcionar el 80-90% del tiempo y de los kilómetros quemando gas, no gasolina. Tienen un depósito de gasolina muy pequeñito que da para poder circular con gasolina cuando se nos acaba el gas. Entonces, el truco o la clave a tener en cuenta a la hora de optar por este coche, por este tipo de coches que pueden quemar gas, es asegurarnos que tenemos un punto de repostaje de gas cerca y además del tipo de gas que usa nuestro coche, porque un coche que queme gas natural comprimido, es decir, que queme GNC, no es válido, no se le puede repostar GLP, porque son gases distintos y de naturalezas distintas, con distinto octanaje y no están preparados. Entonces, mucha gente incluso eso no lo suele tener en cuenta y se equivoca. Y luego, una vez que ya ha hecho la inversión en comprar el coche, vienen las sorpresas, ¿no?
Y al margen de que haya más o menos puntos de repostaje de cada uno de estos gases, ¿cuál es la diferencia en la conducción o en la mecánica entre un coche GNC y uno GLP?
El conductor no nota ninguna diferencia. El coche solo se va administrando. Cuando se está quedando sin gas, te lo va advirtiendo para que repostes. Evidentemente, si a pesar de eso no repostas y tienes los 8 o 10 litros de gasolina en el tanque de gasolina, el coche automáticamente cambia y usa gasolina. Tú no lo notas. Pero el problema es que mucha gente se piensa que puede circular con gasolina si no tiene un punto de repostaje de gas cerca. No, los coches de GNC, GLP... están pensados eso, para funcionar mayoritariamente con gas. Y la gasolina es un margen de seguridad, por así decir.
Muy bien, hemos visto ya los coches eléctricos, los híbridos, sean eléctricos enchufables o no enchufables, los híbridos que funcionan con gas. ¿Qué más tipos de coches tenemos?
Pues nos quedarían los de hidrógeno, que actualmente hay muy poquita oferta de este tipo de coches en el mercado. Son los que también se les llama de pila de combustible. La pila de combustible es un artefacto que es capaz de obtener electricidad a partir del agua. Todos, cuando estábamos en el colegio, nos hicieron hacer el experimento de hacer pasar una carga eléctrica por un vaso de agua y descomponíamos el agua en hidrógeno y oxígeno, ¿vale? La electrólisis. Bueno, pues la pila de combustible hace el proceso inverso. Mediante un tanque de hidrógeno en combinación con aire, lo que consigue esa membrana es obtener electricidad y vapor de agua, es el único residuo que genera. Esos son los coches de pila de combustible. El hidrógeno dicen que es a medio o largo plazo lo que será capaz de sustituir de verdad a los coches de combustión, porque los coches eléctricos se considera una tecnología de transición. Las baterías, bueno, los coches puramente eléctricos puede ser una solución, pero es una solución a medio plazo. No van a ser capaces, o es difícil que lleguen a ser capaces de reemplazar, aunque lo veremos luego, a los coches de combustión en toda la gama de necesidades de uso que pueden tener todos los clientes, ¿no? Y por último, lógicamente, los motores de combustión convencionales, gasolina o diésel, que es el de toda la vida, por así decir.
Muy bien, ya tenemos las diferentes opciones. ¿Cuál de ellas nos interesa comprar a cada uno de los usuarios?
Pues eso depende de las necesidades de movilidad que tengamos. Entre finales de los 90 hasta el año 2015, cuando estalló el escándalo del Dieselgate del grupo Volkswagen, la dieselización del mercado español era absoluta. Casi el 80% de los coches que se vendían eran diésel. Y no a todo el mundo en aquella época le venía bien un diésel, en función de las necesidades de uso. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una movilidad al 90% urbana con nuestro coche, claro que nos interesa un coche eléctrico. Pero si tenemos que combinar movilidad urbana con salidas fuera de ciudad, en función del kilometraje que empecemos a hacer fuera de ciudad, evidentemente un coche eléctrico puede que no sea la mejor opción, tanto por autonomía, como por tiempos de recarga, como por puntos de repostaje o de recarga, como por infraestructura disponible para recargar el vehículo. Si nosotros vivimos en una casa unifamiliar con garaje propio y tenemos una renta razonable y podemos adquirir un coche eléctrico que tenga su propia estación de carga en nuestro propio garaje, pues igual nos podemos permitir comprar, pues no sé, un Tesla Model de 55.000 euros con el sistema de carga que te proporciona Tesla. Fenomenal. Pero ese tipo de usuario es uno muy concreto. Y a lo mejor no todos, otros aparcan en la calle, otros aparcan en garaje comunitario. Por cierto, los que aparcan en garaje comunitario, que sepan que por ley no necesitan autorización de la comunidad de propietarios de su garaje para instalar recarga eléctrica, porque tienen derecho a ello siempre y cuando asuman los costes de instalación y siempre y cuando tengan un sistema de tarificación de la luz que gastan para que no lo pague la comunidad. Uh-huh. Que eso, que lo sepa la gente que aparca en garaje comunitario, que esté pensando en comprar un coche eléctrico que su comunidad no quiera, porque a lo mejor supone una derrama, el instalar la recarga, si lo abona el interesado, no necesita autorización, simplemente lo tiene que comunicar. Legalmente está así, ¿no? Luego los híbridos. Por eso decíamos que cuanto más salgamos de ciudad, más nos interesa otro tipo de tecnologías que no sea la puramente eléctrica, por los hándicaps que luego veremos que aún tienen los coches eléctricos. El coche híbrido, ya sea enchufable o no, es ideal para aquellas personas que realizan una conducción, digamos, del 60% en ciudad y el 40% en carretera. ¿Por qué digo esto? Porque cuando un híbrido funciona en carretera, normalmente no suele funcionar en modo eléctrico, suele funcionar con gasolina. Y una vez que salimos a carretera, no estamos en un coche híbrido, estamos en un coche que está quemando gasolina. Y el consumo de combustible de los motores de gasolina siempre va a ser más elevado que el de los diésel. Por tanto, conviene medir muy bien a la hora de comprar un híbrido qué porcentaje de circulación en ciudad vamos a hacer, y ahí sí vamos en modo eléctrico, y qué porcentaje de conducción extraurbana vamos a hacer. Los coches de gas, los de GNC, GLP, pues son más adecuados para un uso en ciudad, sobre todo por la escasez de puntos de repostaje. ¿Qué ventaja tiene tener un coche de gas? Pues que tiene menos restricciones medioambientales y nos permite llegar a más puntos de las ciudades que suelen tener restricciones en razón de las emisiones de los coches. Pero fuera de ciudad hay muy pocos puntos de repostaje, por tanto es un coche que tenemos que medir muy bien en función de ese uso que vamos a hacer, si nos puede compensar o no. Y luego, la combustión convencional. Aquí voy a ser políticamente incorrecto, pero es que la técnica así lo avala. Para aquellos que hacen un 70-80% de uso del coche en autopista, lo que más les conviene es un diésel.
Un diésel, pero si están demonizando el diésel en los últimos años.
Sí, pero los diésel de última generación, que llevan doble sistema de filtro de partículas y que llevan doble sistema de AdBlue, de inyección de urea en el catalizador para eliminar las emisiones de óxido de nitrógeno y de partículas, esos coches han reducido casi un 95% sus emisiones con respecto a los diésel que hablábamos antes de la ola de la dieselización de entre finales de los 90 hasta 2010. Los diésel de última generación, la limpieza de sus emisiones es muchísimo mayor. Han reducido prácticamente 80-90% sus emisiones contaminantes. Y luego tenemos la ventaja con los diésel de que siguen consumiendo muchísimo menos combustible que los gasolina. Por tanto, sus emisiones de CO2 siguen siendo más bajas. Y además, hay otra particularidad. Los diésel son capaces de abaratar mucho el coste de los kilómetros circulando por autopista porque su consumo es más bajo.
A pesar del precio del diésel, que está ahora igual o incluso superior al de la gasolina.
Claro, pero es que todo depende de los kilómetros que vayamos a hacer al año. Para una persona que, aunque haga un 80% de kilómetros en autopista, pero si no va a hacer más de 25.000, evidentemente amortizar el mayor coste de comprar una mecánica diésel le va a costar más años. También depende de cuánto tiempo querramos tener nuestro coche. Pero para aquellos conductores con un 80% en adelante de conducción en autopista y que realicen más de 30.000 kilómetros al año, la propulsión más económica para él, sin lugar a dudas, tanto por el coste de mantenimiento del vehículo como por el coste de los kilómetros, sigue siendo el diésel.
¿Por qué es más caro un coche diésel que uno gasolina?
Porque los diésel, porque llevan más sistemas de depuración de humos de escape que los gasolina. Esos sistemas cuesta fabricarlos, cuesta instalarlos y algunas veces cuesta mantenerlos. Y en segundo lugar, porque un motor diésel, como trabaja a unas relaciones de compresión mucho más altas que un motor de gasolina, son motores mucho más robustos que requieren unos refuerzos adicionales que los motores de gasolina, por lo menos antiguamente, porque ahora los motores de gasolina también están empezando a usar una proporción de compresión de la mezcla de aire-combustible muy elevada. Con lo cual, también es verdad que los coches de gasolina, los motores están empezando a encarecerse un poquito porque están empezando a adoptar esa forma de funcionamiento. Pero básicamente, el motor diésel, por los sistemas de anticontaminación que lleva, eso suele ser más caro.
Sin embargo, los más caros de la tienda son siempre los eléctricos.
Perdón, que estaba bebiendo agua. Y lo van a seguir siendo porque los eléctricos, de hecho, hace unos días leía un informe que decía que las previsiones de materias primas básicas para fabricar baterías, que son el litio y el níquel, por razones geoestratégicas actuales, se están encareciendo. Por tanto, de media, los coches eléctricos son un 140% más caro en la obtención de materias primas necesarias para fabricarlos que los de combustión. Y no parece que eso vaya a bajar hasta ahora, hasta que estalló el conflicto, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, para ser exactos. ¿Qué ocurría? Que las materias primas no estaban demasiado altas y el coste de las baterías poco a poco iba bajando. Pero eso, en el sector del automóvil, están dando por descontado que al menos en los próximos 2-3 años eso va a ir al alza otra vez, porque el litio y el níquel, que son dos de los elementos fundamentales para la fabricación de baterías de los coches eléctricos, está disparado su precio.
Uh-huh. En tu opinión, hoy por hoy, ¿los coches eléctricos están en condiciones de sustituir a los de combustión?
Pues también depende de para qué tipo de usuario. Como decíamos antes, para aquellas personas que realicen una conducción casi del 90-100% en ciudad, sí. Porque en ciudad es relativamente fácil recargar y porque en ciudad, además, los coches eléctricos, cuando se frena en los semáforos, en los pasos de cebra, tienen unos sistemas de recarga que aumentan la autonomía de las baterías. Pero los coches eléctricos también tienen sus... En fin, no es oro todo lo que reluce.
Sus puntos débiles. Sí. Pues venga, vamos a repasar los puntos débiles de los coches eléctricos.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta con los coches eléctricos es que las baterías, igual que nuestros móviles, se degradan. Se degradan por los ciclos de carga que llevamos realizados en esa batería y por el paso del tiempo. Cuando una batería se va degradando, significa que es capaz de acumular menos energía. Si acumula menos energía, lógicamente, la autonomía que nos va a dar, el número de kilómetros que va a poder recorrer también va siendo menor. También hay muchas dudas con la vida útil real de las baterías, porque es una tecnología muy nueva de la que aún no tenemos referencias de cuánto realmente van a durar esas baterías, qué vida útil van a tener. Y una vez que acaba la vida útil de esas baterías, ¿cuánto nos va a costar sustituirlas? Eso es otro hándicap que tenemos que tener en cuenta. Uh-huh. Y en cuanto a la pérdida de capacidad de almacenaje de la batería, eso nos va a provocar que conforme pasen los años y los kilómetros, si nuestra batería no puede recargar al 100% como cuando era nueva, vamos a tener mucha menos autonomía. Y otra cosa, que otro de los hándicaps de los coches eléctricos son los tiempos de recarga y los puntos de recarga. Para un uso, por ejemplo, un perfil de conductor que puede ser muy concreto, pero que es real. Un comercial que tiene que hacer muchos kilómetros, tanto por ciudad como por carretera. Los tiempos de recarga de las baterías no bajan en recargas rápidas de 15 minutos para tener un 50-60% de carga. Pero claro, eso te da 200-300 kilómetros de autonomía. A lo mejor un comercial que tiene unos horarios de visitas muy tasados y que tiene que cumplir unos kilometrajes elevados, no tiene tiempo para estar parando 20-25 minutos a recargar cada 200 kilómetros. Uh-huh. Eso es otro hándicap de los coches de baterías, de los eléctricos puros. Y por último, hay que tener en cuenta con los coches eléctricos que la autonomía, es decir, la distancia que dicen que son capaces de recorrer con una recarga completa, siempre es una autonomía estimada. ¿Por qué? Porque en ciudad vamos frenando y cuando frenamos recargamos la batería. Pero en autopista, las baterías tienen que estar mandando corriente o energía de forma permanente al motor para mantener la velocidad, porque es circulación constante. Entonces, en circulación en autopista, la autonomía de los coches eléctricos baja entre un 20, un 30, un 40%. ¿Por qué? Porque no hay momentos de recarga, porque no frenamos, porque en un viaje largo que vamos por autopista y vamos prácticamente solos, estamos continuamente yendo a una velocidad constante. Y eso obliga a la batería a estar enviando de forma constante electricidad al motor. Por tanto, la va descargando mucho más rápido. Y además, otro elemento añadido. En los coches eléctricos, usar la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano disminuye la autonomía real del coche hasta en un 30%. De hecho, una de las costumbres de uso de los propietarios de Tesla en los países nórdicos es, cuando recargan su coche por la noche, programar la calefacción para que cuando, si van a salir a las 8 de la mañana, el coche esté caliente, para que se haya calentado con la electricidad a la que está enchufado en la pared. Uh-huh. Porque una vez que pones la calefacción, lógicamente estás tirando de la energía de la batería que alimenta el motor también para calentarte. O en verano, para conseguir aire acondicionado, para conseguir refrescar el habitáculo, ¿vale? Por tanto, la gente que quiera comprar un coche eléctrico, que se asegure muy bien cuánto disminuye la autonomía, tanto si circula por autopista como si va a poner el aire acondicionado o la calefacción, porque en función de eso es como va a ir obteniendo la autonomía real que le da ese vehículo. Y yo siempre pienso que las mejores decisiones se toman teniendo la mayor cantidad de información posible y luego cada cual que decida lo que le convenga más, evidentemente.
Pero vamos, nos quedamos con que los eléctricos y los de gas son más bienvenidos en entornos urbanos, pero para carreteras y autopistas la combustión tradicional es mejor y dentro de mucho kilometraje quizá el diésel. Hoy les hablamos de coches, nos acompaña César Sinde, periodista especializado en motor y seguridad vial. Le vamos a pedir que siga con nosotros para ver si nos puede dar algunos consejos acerca de cómo podemos ahorrar, porque la gasolina y el diésel están más caros que nunca. ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Me encanta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina!
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura
a...
World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Hoy es el día para hablar de coches y de lo cara que están la gasolina y el diésel. Llenar el depósito es más caro que nunca, por eso hay que encontrar la manera de ahorrar. Y el modo de conducir está directamente relacionado con el consumo. La forma de conducir está directamente relacionada con nuestra seguridad al volante, el desgaste de nuestro vehículo y el consumo de combustible. En Hoy es el Día vamos a abordar también cómo conducir de forma más segura, más cuidadosa con nuestro coche y también más económica. César, dinos, ¿por qué dice el RACE que podemos ahorrar hasta un 25% de carburante cambiando nuestra forma de conducir?
Pues dice bien el RACE, porque en función de cómo hagamos determinadas cosas cuando conducimos un vehículo de motor convencional, se entiende, pues su consumo va a ser más o va a ser menos. Por ejemplo, de cómo aceleramos con ese coche, si aceleramos más de la cuenta o justamente lo necesario. De cómo usamos la marcha adecuada en los coches de cambio manual y cambiamos en el momento exacto para minimizar el consumo de combustible. De cómo hacemos uso del freno motor, es decir, de levantar el pie del acelerador y que el coche vaya perdiendo velocidad por su propia inercia. Eso nos permite ganar metros que recorremos sin consumir combustible. Cuando levantamos el pie del acelerador en un motor convencional, el consumo es cero, porque el motor va girando por la propia inercia de las ruedas. También por la anticipación que seamos capaces de hacer cuando conducimos, porque si vemos a 2.000 metros que vamos a tener que frenar por el motivo que sea, podemos optar por levantar el pie y dejar caer la velocidad, con lo cual ahorramos combustible, pero también ahorramos frenos. Y por último, cosa que es muy importante en los coches automáticos y también en los eléctricos, que es usar la inercia o también el freno motor. Es decir, para los metros que nos queden por recorrer antes de detenernos, hacer esos metros levantando pie y dejando caer la velocidad. Porque además, en los coches automáticos, el freno motor que hace la caja de cambios es prácticamente inexistente. No como en los coches manuales, donde al levantar el pie del acelerador, la velocidad cae mucho más rápido estando en llano, se entiende. Los coches automáticos, ese freno motor es mucho más lento. Por tanto, en un coche automático podemos usar mucho más la inercia y eso es lo que mucha gente que tiene un coche automático desconoce y eso es lo que hace a veces también que le aumenten mucho más los consumos porque pasa del acelerador al freno automáticamente, nunca mejor dicho. Y en los coches eléctricos conviene mucho más usar la inercia del coche porque cuando levantamos el pie del acelerador, esos coches están pensados para que con esa inercia, en muchos de ellos, la batería recarga, tanto cuando frenamos como cuando levantamos el pie del acelerador. Por eso es importante y con todos esos consejos que dice el RACE podemos conseguir un 25% de ahorro en el consumo de combustible.
¿Pero cómo conseguimos ese ahorro?
Pues bueno, antes de eso, también cuidando el motor cuando está en frío, los motores de combustión tradicionales. Sobre todo en invierno, si dejamos el coche aparcado en la calle, uh-huh, y es un diésel, con mayor motivo aún, conviene esperar un minutito al ralentí una vez que arrancamos para que el aceite vaya llegando a todas las partes del motor y no salgamos con no empecemos a circular cuando aún no llega bien el aceite a todas las partes del motor. Y una vez que hemos hecho eso, esperar un minuto antes de salir de nuestra plaza de aparcamiento, en invierno sobre todo, cuando el coche, el motor no ha alcanzado la temperatura de servicio, no se ha calentado, no ser muy exigentes. Con un motor diésel en frío al que le metemos un acelerón, el consumo de combustible va a ser mucho mayor. Esa es la primera norma que tenemos que tener para minimizar el consumo de combustible. En ciudad o carretera convencional, hablamos de la importancia de la anticipación. ¿Cómo? Pues en ciudad, por ejemplo, si vemos que a 500, 1.000, 1.500 metros un semáforo ya está en ámbar, y no tenemos coches por delante, lógicamente podemos aprovechar esos 1.500 metros para recorrerlos levantando pie. Si recorremos esos 1.500 metros sin acelerar, sino haciendo freno motor, estamos ahorrando combustible. También en los cruces, en los badenes o en las rotondas. Además, hay que tener en cuenta que muchos de esos recorridos, muchos de esos badenes, pasos de cebra, semáforos, lo hacemos en recorridos que hacemos a diario. Que incluso si nos fijamos, ya sabemos dónde van a estar. Por tanto, podemos hacer una conducción también anticipativa de esa manera. Y en autopista, pues por ejemplo, maximizando la distancia de seguridad con respecto a los vehículos que nos preceda. Eso nos va a permitir que ante frenadas moderadas de los vehículos que tengamos por delante, nosotros podemos jugar un poco con la distancia de seguridad para levantar el pie. De forma que mantenemos una velocidad lo más constante posible y eso ayuda en autopista a reducir el consumo de combustible. También, para eso, en autopista, tenemos que mirar al fondo, o sea, decir, lo más a lo lejos posible, no al coche que nos preceda inmediatamente. Hay muchos conductores que cuando van en autopista miran al culo del coche que va por delante de ellos. Pues no, tienes que mirar lo más adelante posible, porque si a 3.000 metros que tienes visibilidad ves que hay un cuello de botella o que hay un atasco, aparte de por seguridad, es que tú ya puedes ir anticipándote. Y cuanto más te anticipes, más combustible vas a poder ahorrar. También en autopista es importantísimo mantener una velocidad constante. Los acelerones, los cambios de velocidad cuando vamos en autopista y queremos que nuestro coche acelere muy rápido, hay veces que puede ser necesario. Pero si no es necesario y lo hacemos, cuando le demandamos esa capacidad de aceleración brutal a un coche con motor convencional, gasolina o diésel, estamos disparando sus consumos. Y también, si nuestro coche tiene otro truco para viajes largos, si nuestro coche tiene programador de velocidad y hay una densidad de tráfico baja que nos lo permita, podemos ir con el programador de velocidad puesto, porque el programador de velocidad, ¿qué hace? Introduce la mínima cantidad de combustible necesaria para mantener la velocidad que le hayamos seleccionado. En muchas ocasiones nosotros cuando vamos conduciendo usando nosotros el acelerador, ¿qué ocurre? Afrontamos un plano descendente, es decir, cuesta abajo, y nuestro coche se embala. Y no somos conscientes si no levantamos el pie del acelerador, con lo cual, como mantenemos la misma aceleración en plano descendente, ¿qué ocurre? Que incluso sobrepasamos los límites de velocidad en autopista. El programador de velocidad, y sobre todo los más modernos, que son capaces de también tener en cuenta la distancia de seguridad y frenan cuando es necesario, ese tipo ya de programadores de velocidad activos, que es como se llama, también son más seguros. Pero los que no tengan programador de velocidad activo, lo que sí hace ese programador de velocidad en un tramo descendente es cortar la inyección del motor. Por tanto, estamos ahorrando combustible. Y de esa manera conseguimos usar el combustible necesario para mantener una velocidad con el programador de velocidad. Uh-huh. Pero también haciendo un uso del acelerador consciente. ¿Vale? Entonces, cuando vemos que tenemos un plano descendente, si levantamos un poco el pie del acelerador, ¿qué ocurre? Que estamos ahorrando todavía más combustible y no sobrepasamos el límite de velocidad. Hay mucha gente que mantiene la misma posición del acelerador con independencia de que vaya en llano, cuesta abajo o cuesta arriba.
Entiendo, por tanto, que para ahorrar lo que hay que hacer es no hacer una conducción agresiva, hay que anticiparse, el programador de velocidad puede ayudarnos a regular el flujo de combustible en cada momento, pero entiendo también que si hemos de estar pendientes nosotros de lo que hay en el tráfico para podernos anticipar, llevar el piloto automático no nos resuelve, puesto que debemos ser nosotros los que actuemos en función de cada una de las necesidades que se vayan presentando.
Claro, tienes toda razón, Javier. Cuando activamos el control de velocidad o el programador de velocidad, eso no nos exime a nosotros de prestar la debida atención a las situaciones cambiantes del tráfico. Tienes toda razón. Pero el uso del programador de velocidad, ¿qué nos puede permitir? Aun manteniendo la atención a las circunstancias del tráfico, el programador de velocidad siempre va a ser más eficiente que nosotros a la hora de meter combustible en el motor para mantener la velocidad que deseamos. En muchas ocasiones pisamos de más, por así decir. Damos un punto más de gas a nuestro coche con el cual el coche no va a avanzar, no va a ir más rápido, pero sí está gastando menos combustible. Eso el acelerador, el programador de velocidad electrónico, lo hace al milímetro. Si nosotros marcamos 120, con independencia de que vayamos cuesta abajo, en llano o cuesta arriba, el coche siempre va a introducir la cantidad exacta de combustible para mantener esa velocidad. Nosotros,
aunque si vamos cuesta abajo, es probable que la propia inercia hace que rebasemos esa velocidad, ¿no?
Exacto. El programador de velocidad, en esos casos, hay de dos tipos. Los que ya son capaces de frenar, los que son relativamente no muy relativamente antiguos, ya frenan.
Y otros que solo dejan de acelerar, pero aún así la inercia nos hace rebasar la velocidad.
Exactamente. Entonces, esos programadores de velocidad más antiguos que solamente cortan inyección en un tramo cuesta abajo, nosotros tenemos que estar pendientes de frenar si rebasamos la velocidad permitida o para la legal o para las circunstancias del tráfico. Pero hay otros programadores de velocidad que ya son capaces de frenar, que son programadores de velocidad con freno, ¿vale? Esos ya, a partir ya desde hace 6 años, ya empezaron a ser universales. Ya se dejó de montar los programadores estándar y se pasó a los programadores con función de freno. Y luego ya los últimos son los que mediante un radar son capaces, u otros sistemas, son capaces de medir la distancia con respecto a los vehículos que vayan por delante de nosotros, y cuando está activado el programador de velocidad, ellos solos frenan, ¿vale? O sea que también usar el programador de velocidad requiere saber qué tipo de tecnología tenemos en nuestro vehículo, cómo funciona y en función de eso cómo actuar nosotros, pero también conviene usarlo para minimizar el consumo de combustible.
Bueno, y al margen de nuestra forma de conducir, de llevar el coche, ¿podemos ponernos al volante de forma más segura, económica y cuidadosa mediante la mecánica que nos ofrece el vehículo?
Sí. Por ejemplo, para ahorrar en combustible, ¿vale? Es importante esa seguridad también, pero tener en cuenta los frenos y los amortiguadores, ¿vale? Es decir, una conducción económica siempre es una conducción segura. Cuando tenemos los amortiguadores en mal estado, ¿qué ocurre? Que nuestro coche pierde estabilidad y, por tanto, la seguridad que nos ofrece es mucho menor. Y cuando tenemos los frenos también desgastados, cuando además el coche nos lo avisa, porque cuando las pastillas están desgastadas y frenamos, el coche ya chirría. Eso significa que el coche está frenando, como se dice coloquialmente, con los forros de las pastillas. Ya no hay pastilla y conviene cambiarlo. Entonces, por seguridad y por economía también, las dos cosas, evidentemente hay que tener en cuenta esos factores, los frenos y los amortiguadores. Y luego también, otra cosa importante, el 80% de las veces que usamos nuestro coche lo hacemos para ir por zonas que conocemos, para hacer recorridos habituales. Deberíamos saber, haciendo una conducción consciente y no yendo con el piloto automático, deberíamos saber ya en nuestros trayectos de casa al trabajo o a cualquier otro sitio que lo hagamos con regularidad, deberíamos saber dónde están los badenes, porque si ya sabemos dónde están los badenes, vamos levantando el pie. Si ya sabemos dónde hay un colegio que en hora de entrada o salida de los estudiantes va a haber muchos peatones, pues ya podemos tener esa precaución. Si sabemos que en determinadas calles dónde están los semáforos, podemos ir pendientes a ver cómo está el semáforo que vamos a cruzar en 2.000 metros, si es que tenemos visibilidad, para ir amoldando nuestra conducción. Es decir, esa conducción consciente, no una conducción automatizada que hacemos todo de forma automática sin pensar. Pero si somos conscientes de las necesidades o del funcionamiento de nuestro coche y vamos en esos tramos habituales que ya conocemos, podemos optimizar mucho el consumo de combustible.
Y para mejorar nuestra seguridad al volante, ¿qué es lo que debemos hacer y qué es lo que solemos hacer mal?
Pues hay muchas personas que no saben cómo regular determinadas cosas de su coche. Por ejemplo, lo hacemos mal, el respaldo. Yo he visto conductores que llevan el respaldo demasiado hacia atrás, o la altura del asiento la lleva también mal. Entonces, por seguridad, para que se entienda, el respaldo, cuanto más recto lo llevemos, mejor. Y si podemos conseguir hacer un ángulo de 90 grados entre el asiento y el respaldo, mucho mejor. ¿Por qué? Porque en caso de que otro coche nos empotre por detrás, nuestro cuerpo se va a ir hacia el respaldo. Cuanto más lejos tengamos el respaldo, más velocidad vamos a adquirir y, por tanto, más lesiones de espalda y de cuello vamos a tener. Por tanto, el respaldo es un elemento también de seguridad.
Llevar la espalda pegada al respaldo.
Eso también. Pero para facilitar llevar la espalda pegada al respaldo, aunque sea incómodo, deberíamos acostumbrarnos a llevar el respaldo lo más recto posible, ¿vale? Uh-huh. Y luego, otra cosa que es importante. Además del respaldo, hay mucha gente que olvida una cosa llamada reposacabezas. El reposacabezas, la parte superior del reposacabezas de nuestro coche debería tocar la parte de la coronilla de nuestra cabeza. Lo que nunca debe ocurrir es que la parte superior del reposacabezas nos llegue a la altura de la nuca. Porque en caso de que de un alcance posterior, de que un vehículo nos impacte por la parte posterior de nuestro coche, nuestra cabeza se va a montar sobre el reposacabezas. Uh-huh. Y eso puede provocar lesiones cervicales gravísimas. ¿Vale? Por tanto, regular el reposacabezas a la altura correcta es que es básico para que nos pueda proteger en caso de accidente. Otro elemento básico es la altura del asiento. El asiento lo tenemos que tener a una altura que por un lado, nos permita ver bien el morro del vehículo, pero sin que, lógicamente, choquemos contra el techo del mismo. Porque en caso de un choque lateral, de que un vehículo nos impacte por el lateral del nuestro, pues nos vamos a golpear con el techo del coche. Y luego, el cinturón de seguridad es otro de los elementos que mucha gente, o por despiste o por desconocimiento, no lleva correctamente regulado. El cinturón, por la parte del vientre, o sea, por la parte del pecho, tiene que estar a la altura de la clavícula, nunca a la altura del cuello. Yo he visto conductores que el cinturón, porque no tienen la regulación en la altura correcta del cinturón, que lo tienen en el travesaño, en el lateral del coche, ahí está la regulación, y lo tienen al cuello. El cinturón está pensado para regularnos, para frenarnos en un caso de impacto, por las partes del cuerpo que más hueso tienen, que en la zona superior es la clavícula y en la zona de la cintura, que no me salía, perdón, pues de la clavícula. Hay gente que se pone el cinturón y lo lleva sobre el estómago, porque no lo lleva bien colocado. Entonces, el cinturón tiene que, regulando la altura a la clavícula, y por la parte de la cintura, tirando un poco de la banda superior, conseguiremos que nos ciña a la clavícula, que son las partes del cuerpo...
A la cintura, a donde llevaríamos el cinturón de los pantalones. Vamos.
Claro.
No en la tripa, no en el estómago, sino en la misma cinturilla.
Claro.
Esa es la parte de abajo del cinturón, y la parte de arriba que nos cruce el pecho por la clavícula, pero
exacto,
no por el cuello.
Claro. Porque ahí usaremos las costillas y no el cuello en caso de impacto frontal para que nos frene, porque las costillas tienen más resistencia, lógicamente, que nuestro cuello, que es más delicado. Uh-huh. ¿Verdad? Y luego también, otra cosa que mucha gente suele ser descuidada es la presión de los neumáticos. Conviene revisarlo una vez al mes para llevar siempre la presión correcta. Un neumático que tiene menos aire del que debería es un neumático que se va a calentar más, es un neumático que puede llegar a desllantar y es un neumático que estamos desgastando irregularmente por la parte exterior, por los flancos. Porque por la parte central del neumático, al tener poca presión, hace como un abombamiento y la banda central del neumático no está tocando la carretera. Sí, en cualquier caso, lo que estamos consiguiendo también es que el neumático pierda capacidad de adherencia por falta de aire. Y si por algún motivo tenemos más presión o un exceso de presión respecto a lo que se debería, ¿qué ocurre? Que estamos desgastando el neumático aceleradamente por la parte central, mientras que los flancos, los bordes exteriores, están tocando poco el asfalto, y en una situación de emergencia puede ocurrir que por un gran exceso de presión el neumático reviente. O cuando toquemos un bordillo al aparcar en línea, por ejemplo, y raspamos el neumático, o con un pellizco de bordillo, cosa que hay que evitar, por cierto, el neumático reviente.
Uh-huh. Hoy César Sinde, periodista especializado en motor y seguridad vial, nos está dando consejos para disfrutar de la carretera.
Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Hoy es el día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Tenemos la carretera por delante, pero ¿vamos a tener que pagar por utilizarla? En los últimos tiempos se ha desatado la polémica ante la posibilidad de que las autovías puedan ser de peaje.
Esta es la canción de la carretera, el que sale a dar todo lo que lleva, el que va buscando lo que le falta, el que nunca teme lo que le espera.
Desde hace años estamos acostumbrados a que las autopistas que han sido construidas con capital privado se financien a través de los peajes. ¿Pero qué pasa con las autovías que ya hemos sufragado mediante nuestros impuestos? ¿Es lícito que se planteen hacerlas de pago? En los últimos tiempos se ha venido hablando de esa posibilidad, argumentando que es necesario recaudar para financiar su mantenimiento. César, cuéntanos en qué punto se encuentra esa medida.
El gobierno está estudiando dos sistemas, el sistema de viñeta o el sistema de tarificación por uso, pero de momento no ha tomado una decisión clara. Parece ser que se va a optar primero por establecer la viñeta, que es obligar a los conductores, usando el censo de vehículos de la DGT, obligar a todos los conductores a pagar un canon anual, y te mandan una pegatina como las de las emisiones y la llevas en el parabrisas para indicar que has pagado ese canon o esa tasa o ese nuevo impuesto, que sería de en torno a 80, 100, 120 euros anuales, con posibilidad también, parece ser, no se descarta de que nos lo carguen mes a mes para que se note menos. Esto es como la rana, que si la echas agua hirviendo va a saltar, pero si la pones en agua fresca y calientas muy poco a poco, la rana la cueces y no se da ni cuenta. Pues un poco el mismo sistema. Pero a lo que le gustaría llegar el gobierno, lo que pasa es que técnicamente es complicado llegar al sistema de pórticos como el que tiene Portugal. Es decir, igual que ya hay millones de radares y de cámaras de todo tipo, de lectores de matrículas para comprobar si hemos hecho la ITV, etcétera, pues establecer una serie de pórticos en todas las autopistas y en todas las carreteras por las cuales se sepa qué distancia estamos recorriendo en cada momento. Y en función de eso y de nuestra matrícula, porque se lee la matrícula, nos mandan la factura a casa a razón de entre 2 y 5 céntimos de euro por kilómetro recorrido. Ese es el sistema de pórticos que está establecido en Portugal, que al gobierno es el que más le gusta porque es el que más permite exprimir aún más a los conductores, pero que técnicamente es muy complejo de instalar porque requiere los pórticos, requiere la comunicación de esas cámaras y de lectores de matrículas con las centrales de datos, porque no en todo el territorio nacional hay cobertura de fibra óptica o cobertura móvil para poderlo hacer. Técnicamente es muy complejo y se tardaría entre 2 y 4 años en instalar ese sistema en los 200.000 kilómetros de carreteras que hay en España, porque el gobierno también lo que quiere es hacernos pagar no solamente por usar las autopistas, sino también las carreteras convencionales. Porque cuando saltó la liebre de que quería el pago en autopistas, ya hubo muchas asociaciones como Automovilistas Europeos Asociados, como el RACE, que dijeron con muy buen criterio que obligar a pagar por usar las autovías que hasta ahora se mantienen con los impuestos o deberían, iba a hacer que mucha más gente, si tenía un tramo o un trayecto alternativo por carretera convencional, se fuese a las carreteras convencionales, que son las más inseguras, por cierto. Las carreteras convencionales soportan apenas el 30% del volumen del tráfico, pero sin embargo tienen el 70-80% de los accidentes mortales. ¿Vale? Esa es la peligrosidad. Entonces, el gobierno dijo, no, pues entonces también cobramos por usar las carreteras convencionales. Y así, como hacemos pagar por todo, ya eliminamos el tema de que la gente, para no pagar el peaje de las autopistas que hasta ahora se deberían mantener con los impuestos, pues así la gente ya vaya por donde vaya, paga. Y luego también se está pensando, o se va a permitir que los ayuntamientos establezcan peajes de entrada a sus municipios. Que eso es lo que menos se está hablando, pero que ya está contemplado en la ley de movilidad insostenible, la ley de movilidad sostenible que está perpetrada, pues que los ayuntamientos decidan libremente si quieren cobrar un peaje de acceso. Es decir, que para, por ejemplo, los que no vivimos en Madrid ciudad, pero trabajamos en Madrid ciudad y vivimos en otros municipios, con este sistema demoníaco en marcha, pagaríamos en función de la distancia desde nuestro municipio a Madrid, y si el ayuntamiento de Madrid le diera por ahí, podría establecer un peaje por entrar a la ciudad de Madrid.
Bueno, no les dé ideas. Pero vamos, volvamos al tema de pagar por usar las carreteras. Lo que argumentan es que hacen falta ingresos para mantener esas vías. ¿Qué pasa? ¿Que los conductores no pagamos ya impuestos para eso?
Uy, ojalá no pagáramos impuestos. El presupuesto de mantenimiento de carreteras del Ministerio de Fomento está en torno a los 900.100 millones de euros. Es insuficiente, sí. ¿Pero por qué? Porque la inmensa cantidad de dinero que se recauda de los conductores, de ese dinero, no se dedica lo suficiente a mantener carreteras. Entonces, lo último que yo he leído es que un informe de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, decía que había que, evidentemente, que poner pago por uso para mantener las carreteras. Pero es que los conductores ya pagamos una millonada en impuestos. El último año completo pre-pandemia, con datos cerrados, 2019, para que se haga una idea a los oyentes, pagamos 31.833 millones de euros en impuestos, los 27 millones de conductores que hay en España. Porque por IVA de vehículos nuevos pagamos en 2019 5.493 millones. El impuesto de matriculación, 616 millones. El IVA al combustible, 7.500 millones. El impuesto especial de hidrocarburos, 14.000 millones. El impuesto de circulación municipal que se paga a los 8.118 ayuntamientos que hay en España, 2.925 millones. Y podría seguir, pero esto ya sería cansino.
O sea, ya pagamos. Si ahora se diera el caso de que estableciesen ese pago por distancia recorrida, pongamos por caso, con una tarifa de 5 céntimos de euro por kilómetro recorrido, pónganos usted algunos ejemplos de la gente que vive en Madrid, ¿cuánto le costaría unos desplazamientos? ¿Cómo nos lo puede explicar?
Claro, pues la gente que vaya a trabajar en coche a diario y que, por ejemplo, viva en Collado Villalba y que vaya a Madrid, eso es una distancia total de 84 kilómetros. A 5 céntimos por kilómetro le sale a 4,2 euros al día, o lo que significaría 21 euros a la semana, 84 al año, y 84 al mes, perdón, y al año 1.000 euros.
1.000 euros al año para ir a trabajar todos los días.
Desde Collado Villalba.
Madre mía. César Sinde, periodista especializado en motor y en seguridad vial. Muchas gracias por habernos acompañado en Hoy es el Día.
Un placer, don Javier, gracias.
Hoy es el día en el que nos hemos metido en carretera. Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas de la literatura y el periodismo. El filólogo David Felipe Arranz nos trae un álbum secreto, La crónica de esa guapa gente, de Francisco Umbral. Una auténtica joya. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Traigo una delicatessen de Francisco Umbral. Crónica de esa guapa gente. Memorias de la Jet, en la editorial Planeta. Un álbum familiar de las familias que regían España mediante el dinero, la influencia, el sexo o el miedo. Un volumen que publicó en 1991. Bueno, en el atrio del libro, como él lo llama, el atrio del libro, lo que ofrece Umbral no es sino un álbum familiar, pero de las familias de los otros, de las grandes y pequeñas familias que antaño, no hace mucho tiempo, regían España mediante el dinero, como les digo, la influencia, el sexo o el miedo. Después de 35 años de profesión, Umbral confiesa que se ha retratado con todo el mundo como una puta cara, desde el rey a el lute. Bueno, este álbum secreto, prohibido, maldito, es lo que Umbral consideraba que podía tener algún interés para los lectores, ya que una imagen seguía valiendo más que mil palabras por entonces, incluso en sus libros. Y aunque lleve siempre la glosa intencionada, la anécdota cruenta y verídica, la calumnia que siempre deja algo y el chisme metafísico que ilumina como un flash el alma del personaje, aquí se reúnen 35 años de literatura, aunque el libro es mayormente periodístico. Mucha vida social, mucho madrileñismo, personajes a los que adoraba y perdonaba antes de que le perdonaran o condenasen ellos a él. porque eran, a decir de Umbral, entrañables, porque son humanos, porque son balzaquianos y, sobre todo, porque son reales. Más reales en su libro, decía Umbral, que en la propia vida. Y así, pues, por ejemplo, desfilan, yo qué sé, pues, imagínate, una chica Almodóvar, de la que dice, por ejemplo, de la chica Almodóvar, que Chus Lampreave es la más vieja y también la mejor actriz del cine de Pedro Almodóvar, ese manchego gordo, infantil, genial, universalizado y tan madrileño. O de Luis Berlanga, por ejemplo, escribe Umbral que el gran director, tres son los padres del cachondeo nacional: Luis Berlanga, Fernando Fernán Gómez y Camilo José Cela. A Luis, dice Umbral, lo visito mucho en su chalet de Somos Aguas. Bueno, es un testimonio muy real de un gran escritor o periodista a un gran cineasta con el que mantenía mucho trato. De Pedro J. Ramírez, dice Umbral lo siguiente. Dice Pedro J., Pedro, el jovencísimo Pedro, con esa sabiduría evangélica de los intonsos, que el español mal lector de libros es buen lector de periódicos, y hay que echarle literatura y dialéctica. Por eso nos tiene a mí y a otros cuantos. Cuando mejor le sale el periódico es cuando lo hace desde el coche, hablando uno por uno con los 500 redactores y sin soportar coñazos que se cuelan en el despacho. A mí como periodista me ha contagiado una enfermedad infantil llamada periodismo que creía ya haber superado. Mi relación con Pedro, escribe Umbral, es como si te sale una novia de 17 años. Una cosa que rejuvenece, alegra y agota. Bueno, los Borbones y protomártires, un tema, querido Javier, muy de actualidad. Dice Umbral, don Juan de Borbón y Leopoldo Calvo Sotelo se encontraron un día entre los días. Calvo Sotelo había ido presidente marengo y transitivo hacia otra cosa. Solo ha pasado a la historia porque en su investidura intervino brillantemente el Guardia Civil Tejero. Don Juan era el jefe de la Casa Real. ¿Y cómo dice usted que va el fascismo de su tío el protomártir? ¿Y cómo dice usted que va el monarquismo de su padre el treceavo? Así las cosas, don Juan de Borbón era la legitimidad de una monarquía democrática y parlamentaria. Y don Leopoldo Calvo Sotelo solo era sobrino del fundador del fascismo español, de quien siempre tuvo celos José Antonio, primo de Rivera, solo que José Antonio iba por lo violento y callejero, por la dialéctica de los puños y de las pistolas, y don José Calvo Sotelo iba por la vía parlamentaria y de reglamento. Bueno, el caso es que dice que a don Juan de Borbón, Umbral lo saludaba mucho en los remos, carretera de La Coruña, un sitio alfonsino y con buena comida fina. Iba yo con dos gánsters, dice Umbral, que le querían hacer un documental porque decían que tenía un cáncer de caballo y se iban a forrar en cuanto muriera. El documental han tenido que metérselo por ahí. Bueno, Cela le contó a Umbral que en el agujero que le hicieron los médicos en el pecho a don Juan, él podía meter el puño. Con Leopoldo Calvo Sotelo coincidía Umbral en fiestas y cosas. Él le ha dado la versión de tal Cuenca socialista y borracho que asesina a Calvo por su cuenta. Honesta versión de un sobrino desinteresado de triunfalismos. Crónicas y crónicas y crónicas de esa guapa gente, memorias de la JET por los que desfilan grandísimos personajes de la posttransición. Hasta aquí este repaso Umbral. Un abrazo, Javier.
Gracias, David Felipe Arranz. Con esto terminamos. Les hemos hablado de coches y carreteras. Esperamos haberles sido de utilidad para que puedan planificar su viaje en las próximas vacaciones de verano. Que pasen una muy feliz semana. Les esperamos el próximo sábado a las 7 de la mañana aquí en Hoy es el Día.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Thank you.
sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta sin llamar. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano.